Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo estás? Acá estamos en directo por Satora, Despertar Instantáneo, nuestro programa que se transmite cada martes a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Estamos una vez más a la distancia con Juan Enrique Spencer, que se encuentra en Concepción trabajando. Estamos junto a Patricio, que nos asiste con los llamados. Y queremos invitar a todas las personas que nos quieran llamar a los teléfonos que tenemos para que podamos tener una retroalimentación al teléfono 22-977-1579 y 22-977-1580. Hoy día, una vez más, vamos a agradecer a los auspiciadores que nos acompañan cada día martes. Spencer Consulting, que es consultora que potencia el desarrollo de las personas. Además, agradecemos a nuestro colaborador que nos ayuda en promoción, que es América Economía, la revista líder de los negocios, finanzas y política de América Latina. Además, queremos también entregar un premio especial que se nos acercó el Centro de Entretenciones Mampato. Para todas las personas que quieran comentar a través de la transmisión en vivo de Facebook, que es Satora Despertar Instantáneo, se pueden ganar una estadía de un día con sus niños en el Mampato. Bueno, hoy día quiero saludar a la distancia a Juan Enrique Spencer. ¿Cómo estás, Juan Enrique?
Muy bien, Paula. Qué bueno escucharte a la distancia aquí desde Concepción, desde el hotel directamente, escuchando a nuestros queridos auditores en este día martes, 10 de julio, continuando con los programas magníficos que tenemos para ustedes.
Exactamente. Estamos muy contentos una vez más de estar que estamos en contacto con todos nuestros auditores y el feedback que tenemos constantemente. Así que vamos a partir este programa. Queremos anunciar que en el segundo módulo va a llegar Jaime de Casa Cubierta, que es un facilitador que se autodenomina en desarrollo personal. Él va a estar dando una mirada distinta también de lo que vamos a hablar hoy día, que es la actitud. Todo esto dejando claro que está enmarcado dentro de todo el mes de julio, que vamos a hablar sobre definiendo la actitud. Ese es el contexto, ¿cierto, Juan Enrique?
Efectivamente. La actitud es un concepto bastante amplio y hoy día queremos abarcar solamente uno de ellos, que tiene que ver con la actitud propiamente tal y cómo se genera, etcétera, qué es lo que es, etcétera.
Uh-huh. Exactamente.
En otros programas iremos agregando otros elementos importantes en este constructo de la actitud que pueden aportar a nuestros queridos auditores en autoconocimiento para un mejoramiento continuo.
Claro, es como lo que denotábamos conversando, que estas temáticas que de repente se pueden ir como relacionando, es como una espiral que vamos a ir como profundizando, porque siempre vamos a volver a de alguna puntita a esta espiral que se llama desarrollo humano. Eso es, ¿no es cierto?
Efectivamente, porque el ser humano es uno, digamos, y tú puedes mirarlo de múltiples maneras. Alguna vez lo miramos desde la identidad, otra vez desde la actitud, otras veces desde sus conductas, otras veces desde sus creencias, desde cómo define la realidad.
Exactamente.
Todos son como puntas de una misma estrella.
Exactamente. Eso es bueno que lo sepamos todos los que estamos acá escuchándote y todo, porque se va como alineando bajo qué criterio vamos avanzando, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, vamos a partir conversando. Siempre nosotros invitamos a sumarse como auspiciador, siempre es bueno recordarlo, porque así nos ayudan a perpetuar este programa que ya llevamos casi 3 meses. Bueno, vamos a partir con definir, porque mucha gente, yo creo que es como bien básico decir ya, ¿qué es la actitud? Es como la primera impresión, la primera reacción, pero me gustaría que pudiéramos conversar bajo qué mirada es bueno identificar qué es lo que es la actitud, ¿no es cierto?
Uh-huh.
De una persona, de todo.
Bueno, normalmente es bastante intuitivo utilizar el tema de la actitud porque nos resulta familiar, pero igual es importante destacar que este es un concepto gigante en realidad, ¿no? Hoy día, en la actualidad, con los mecanismos informáticos que tenemos, nosotros hablamos de tiempo, espacio y movimiento, cosas que son, las damos como por sentadas, pero en realidad son conceptos gigantes. El concepto de identidad es uno de esos conceptos gigantes, y el concepto de actitud también, porque es como la simplificación visible de un conjunto de cosas que están pasando ahí en el mundo interior de una persona.
Claro, es como claro. Por ejemplo, también conversaba ayer con una persona que también le gustan mucho estos temas y me decía que es como la actitud es como que se une a conocimiento y conducta también. Pero tú lo defines como el conjunto de respuestas inconscientes que disparan tu respuesta emocional instantánea.
Bueno, esa es la definición que a mí más me gusta, ¿no? Pero hay muchas otras definiciones. Pero antes de dar las definiciones, yo quiero, necesito aclarar que toda conducta humana tiene un conjunto de creencias y hábitos que disparan las conductas que nosotros tenemos, digamos. Nosotros creemos que es espontáneo, pero en realidad no obedecen un programa, ¿no? La forma instantánea que tiene la mente de reaccionar ante un estímulo externo dado cualquiera es a través de el mapa o modelo que nosotros hemos construido de lo que pasa allá afuera. Entonces, como por poner un ejemplo, porque la mente funciona por comparación, ¿no? Tú dices, me gusta una persona. ¿Qué hace que en una comparación una persona te guste o no te guste? Es que a lo largo de la vida nosotros vamos llenando datos, y esos datos tienen que ver con nuestras experiencias. Imagínate una matriz grande, en realidad un tensor de múltiples dimensiones, ¿no? Pero para que sea más fácil de manejar es una matriz, ¿no? En las cuales tienen que ver con tus definiciones, tus preferencias, tus creencias, probablemente tal. Entonces, cuando miras algo, tú dices, me gusta o no me gusta, y es como muy rápido, digamos. Y esa rapidez es porque tú ya las definiciones previas las tienes. Entonces tu respuesta parece instantánea, pero ha sido construida. La actitud es algo construido por cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Ahora, como nosotros hemos sido educados para ver el mundo exterior mucho más real que el mundo interior, no nos damos cuenta que estamos construyendo muchas cosas. En el proceso de vivir la conducta, no te haces cargo o no nos damos cuenta que estamos definiendo patrones que van a definir nuestras conductas futuras.
Claro, o sea, se construye la actitud a través del mundo interno y externo de cada uno. Con las creencias, en el fondo. Eso quieres decir, ¿no?
Las creencias son parte del modelo de mundo que vimos en algún programa anterior. También tienen mucho que ver, ¿no? Porque la actitud tiene que ver con la representación instantánea de eso. Por ejemplo, una definición de actitud es que actitud es el conjunto de respuestas inconscientes que disparan tu respuesta emocional instantánea. Es la que a mí me gusta, es la que yo he logrado de sintetizar. Pero las que yo he encontrado, por ejemplo, es que es una tendencia a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental, el cual se convierte con ello en un valor positivo o negativo. Incluso hay algunas definiciones que son ambiguas como esta, ¿no? Hay otras que son más precisas pero más confusas, como voy a leer una más, digamos. Dice, es un estado mental y nervioso de disposición organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante todo el objeto y situaciones a que se enfrenta. En el fondo, tu actitud es como un filtro a través del cual tú miras la realidad. Es un modelo de mundo.
Claro, de todas maneras. Y con respecto al mundo interno que hablabas, tú lo denominas como inconsciente, ¿no? Como que el mundo interno es inconsciente a lo que está, a lo real, digámoslo de alguna manera, ¿no?
Ya me voy a referir a eso, quisiera poner un par de ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es si tú estás en el metro, por ejemplo, y alguien te pisa, o en un ascensor, y tú te das vuelta y tienes una respuesta defensiva o agresiva y te das cuenta que es un niño quien te pisó, por ejemplo. O sea, la actitud es esa primera reacción. Después, cuando te das cuenta, tienes un control consciente. Un control psicológico, intelectual, si tú quieres, un control consciente, pero tu acción instantánea fue la respuesta agresiva.
Mm. Eso es lo que vale en el fondo, la primera reacción.
Es esta actitud.
Claro, lo otro de alguna manera lo manejas. Así.
Lo manejaste, sí. Mm. También un chiste que te comenté en algún momento era, a mí, en mi adolescencia me gustaba mucho la Mafalda, ¿no? Y en una conversación entre Mafalda y Felipe, Mafalda le pregunta, ¿qué harías tú si acaso aparece un león aquí en la habitación? Entonces Felipe se pone muy colorado y le dice, no sé, la cobardía tiene tantas facetas, ¿no?
Claro, está bueno, sí.
Aunque ese ejemplo está un poco más relacionado a una visión de la identidad, ¿no? Es conocerse que uno no sabe cómo reaccionaría. No se cuenta cuentos, ¿no? Pero igual se refiere a una actitud, ¿no?
Y cuando hablabas de que ya el mundo interno es inconsciente, el mundo externo es consciente, vamos como entendiendo desde esa manera, uno guía como en la mente consciente, digámoslo así. Tú decías que uno guía ideas como para crear hábitos. ¿A qué te refieres con eso?
Mira, el mundo interno es lo que pasa dentro de nosotros. Y en general, como estamos más enfocados hacia el mundo externo, nos resulta un poco confuso, digamos. Por lo tanto, es bastante más inconsciente. Hay una parte consciente del mundo interno, pero es muy chica. Esto es como un iceberg, ¿no? La parte que uno ve del mundo interno es la parte que se ve del iceberg afuera. Todo el resto es lo que está oculto del iceberg, es nuestra parte inconsciente. Que es la mayor parte de tu actitud o de tu identidad o de tu modelo de mundo, que es invisible, ¿no?
Está oculto, claro.
Está oculto. Y de la cual nosotros no conocemos, porque si tú te enfrentas ante un peligro, podrías anticipar algunas cosas de las que pueden ocurrir, pero en general es invisible para ti. Es muy difícil que puedas inferir cuál va a ser tu respuesta emocional o respuesta psicológica.
Sí.
Y quiero insistir que la actitud en general se confunde con la identidad, ¿no? Bueno, como nosotros estamos más pendientes del mundo externo, a lo largo de la vida, como para responder un poco cómo se construye la actitud, ¿no?
Sí, ¿cómo se
nosotros
construye?
Vamos conectándonos o rechazando muchas cosas que van pasando en nuestra vida. Si yo no sé hacia dónde voy, no tengo claro cuál es mi visión y por lo tanto no sé a dónde voy, lo único que voy a ir haciendo es acomodándome a una comodidad. Entonces al final mi identidad y mi actitud termina siendo como una adaptación inconsciente de una zona de confort.
Claro, es como estar, como dice la gente, como pisando huevos, no vas como seguro por la vía. Eso es lo que vamos a hablar a continuación, después de lo que es certeza interior, que en el fondo el camino se te hace mucho más fluido si tú estás seguro en todo tu frente, se podría decir, ¿no es cierto?
Y más
eso
consciente.
Es bien. Sí,
una
más consciente.
Que vamos a ver también tiene que ver con, para poder conocer y cambiar tu actitud, necesitas uno de los factores más importantes de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia.
No, y se alinea mucho que en la mañana estuve como también viendo como la mirada de Jaime de Casacuberta, que habla que le vamos a preguntar cuándo llegue, va a llegar como 4:30, que hablaba de los paradigmas de una persona exitosa y nombra tres, que es el dinero, la fama y el poder, y que esto es como que la gente cree que esto te puede lograr seguridad, pues yo creo que la mayoría de las personas creemos que puede ser que esto te puede dar certeza interior, y yo creo que todo esto es como conversaciones que hemos tenido a lo largo de esa tura, ha ido demostrando que la felicidad va por otro lado, como construyendo el camino que dice Jaime Casacuberta, ¿cierto?
Bueno, si tú eres una persona que quiere ser exitosa en un entorno asegurado, probablemente puedas fijarte solo en aquello que te produce resultado en ese entorno asegurado. Aquí quiero extender esta idea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser seguro porque vas a tu trabajo y produce resultados. Pero si tu avión se cae en la jungla y tienes que manejarte con leones en un entorno que no es cómodo para ti, resulta que ahí se ve quién es tu verdadero ser.
Claro, porque no está ahí en una zona de confort, está ahí en la jungla, claro.
Exactamente. Ahora, tus parámetros que eran de seguridad antes, si un león aparece, le podéis mostrar billetes, están efectivos y
no sirve de nada.
Los paradigmas tuyos, digamos.
Claro, no sirve de nada.
No te sirve de nada. Cuando conocí a Ramón Sabella, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, él me decía que en los Andes uno se daba cuenta que un billete de $100 daba el mismo calor que un billete de $1, digamos.
¡Oh, qué bonito! Claro, se entiende lo que va. ¡Qué bonito! Sí, toda la razón, toda la razón. Ahí realmente se ve el coraje, digo yo. Y, por ejemplo, hablando de la actitud, lo que me gustaría preguntarte, que es como bueno clarificarlo, acerca de que una persona puede cambiar, por ejemplo, si tiene de repente algún pasado, alguna acción demasiado, entre comillas, perversa o mala, no sé. ¿Puede cambiar de verdad y cómo? ¿O es como si ya en algún momento tiene los valores trastocados, muy difícil cambiar su actitud después con otro entorno? ¿Es difícil o no? A ver, ¿cómo lo ves tú?
La respuesta clara para eso es sí. El ser humano está diseñado para el cambio permanente. Lo cual no significa que una persona quiera cambiar. Y aquí es donde tenemos que aclarar ciertas cosas, algunas cosas que las he repetido en algunos capítulos anteriores. Como por ejemplo que los humanos somos una especie atrasada todavía, porque todos nuestros mecanismos inconscientes defensivos son reptilianos. La respuesta reptiliana o la respuesta límbica son respuestas que van simplemente a alejarse del dolor instantáneo sin ocuparse de las consecuencias.
¿Podemos recordar lo que es reptiliano para que todo el mundo que está escuchando por primera vez pueda entender a qué te refieres?
Sí, nuestro cerebro básico es un cerebro reptiliano que está basado en la respuesta animal. ¿Okay? El cerebro límbico tiene la respuesta animal, pero le agrega la respuesta emocional. Porque aquí, por ejemplo, en tu trabajo ya no hay leones que te van a comer, pero sí hay seres que se van a comer tu identidad. Entonces tu amenaza está en otro nivel, pero sigue siendo amenaza. Pero como no está operando el neocórtex podría manejar constructos más complejos que permita tener respuestas emocionales y respuestas de conducta que sean mejores soluciones para el sistema, no solo para mí.
A ver, neocórtex, vamos definiéndolo, ¿qué lo que era?
El neocórtex es lo que da nuestro nivel de inteligencia.
Mayor.
Mayor, que son lóbulos izquierdo y lóbulo derecho, ¿no?
Claro, el primero sería reptiliano y el superior sería neocórtex.
Claro, la base, la parte más chica del cerebro es el cerebro reptiliano, un poquito más se le agregan una cosa como la amígdala y otras cosas más, y viene a ser el límbico, y cuando ya se le agregan los lóbulos para procesar lenguaje y para procesar otras cosas, es donde el ser humano tiene ya la inteligencia que tenemos actualmente. Ahora, no es lo mismo tu inteligencia en términos de equilibrio a tu inteligencia en términos de cuando sufres amenazas exteriores. La mayor parte de la gente, cuando experimenta amenazas, no vive desde la inteligencia que tiene cuando está en una sala calefaccionada rica, haciendo una prueba de coeficiente intelectual. Porque nuestras respuestas inconscientes son básicas o reptilianas. En el fondo es, si yo siento que mi pareja me pregunta por algo y yo creo que me ataca, me defiendo y después tengo que hacerme cargo de las consecuencias, digamos. Que puede ser un término o algo así. ¿Por qué? Porque lo único que mi respuesta emocional instantánea fue defensiva. Defensiva para protegerme yo. Si yo usara las respuestas inconscientes que se basan en el neocórtex podría procesar información abstracta que haga que me defienda sin dañar, por ejemplo. Pero no lo tenemos todavía incorporado a nuestro hardware, digamos. Y eso es porque no tenemos todavía ese nivel de evolución.
Ya, pero más que nada, como finalizando la pregunta, tú dices que una persona puede cambiar de verdad.
Puede cambiar.
Sí.
Sin embargo, el miedo puede ser suficientemente grande para que te estanque en el estado que tú estás y no quieras aventurarte al cambio. Porque es demasiado defensivo, la protección del miedo es muy fuerte.
Ya, y tú me decías también que podía ser un proceso lento, de mucho trabajo interior, ¿sí o no? No es como de un día para otro de ser, entre comillas, bueno pasará, o sea, de ser malo pasará bueno, así como uh-huh. Es como un trabajo como muy de largo camino, siento yo, ¿no?
Mira, yo creo que aquí se requiere, para poder cambiar en realidad, ¿sí? Y sé que lo que voy a decir a continuación puede sonar fuerte, ¿no? Pero se requiere una inteligencia elevada. Y cuando hablo de una inteligencia elevada, no estoy hablando de coeficiente intelectual. Tiene que coincidir varias inteligencias, sobre todo la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, interpersonal y la inteligencia emocional propiamente tal, que es la capacidad de manejar emociones, digamos. Porque eso es lo que te permite darte cuenta del miedo y traspasar el miedo para poder enfrentarte en un nuevo escenario donde todavía no tienes las respuestas, pero enfrentarlo sin el temor que te pueda estancar en el estado anterior.
Ya, perfecto.
Entonces, podemos cambiar, pero eso no significa que todas las personas vayan a hacer el real esfuerzo por cambiar. A mí me ha tocado un montón de personas que vienen a tratarse conmigo y que vienen así con el criterio del dentista, ¿no? Es como, viene, quiero estar mejor, te cuentan, pero en realidad quiere que le saquen la muela para que no le duela. Y una vez que se sienten un poco mejor, o sea, que le sacaron la muela, no siguen procesando sus respuestas internas para poder sanarse. Les bastó con que dejara de doler. Y en esas condiciones el cambiar se hace muy difícil, porque sigue siendo un proceso de alejarse del dolor y no de acercarse a una visión futura de un ser que tú quieres ser o de tener respuestas emocionales que tú quieres tener.
Sí, no, se va entendiendo como la idea. ¿Y a qué te referías con destacar esto de los focos, significado y estrategia? ¿A qué te referías con eso? Cuando una persona puede cambiar, tiene que cambiar esas tres como conceptos, ¿no?
Sí, una de las cosas que uno tiene que saber es que los seres humanos, porque el ser humano es las decisiones que toma acerca de lo que es, ¿no? A mí me ofrecen algo y yo digo, decido, lo tomo o no lo tomo, y eso va definiendo quién yo soy. Y los seres humanos estamos tomando tres decisiones en cada instante de nuestras vidas. La primera decisión es, ¿dónde voy a poner el foco de atención? ¿No? Si me muestran algo, por ejemplo, un informe, justo me fijo en la palabra que está mal escrita, digamos. O sea, me fijo en el contexto, me fijo en un detalle, me fijo en los errores, ¿eh? Ese es tu foco interno, hacia dónde va. Entonces tú defines qué vas a destacar. La otra decisión que estamos tomando en cada instante es el significado que le vamos a dar a lo que acabamos de percibir. Por ejemplo, si alguien me grita, yo le voy a tomar como se desequilibró y se quedó sin argumentos y por lo tanto tiene que usar el lado oscuro de la fuerza, o simplemente me está insultando. Y los significados son gratis, ¿eh? O sea, tú puedes darle el significado que tú quieras a lo que tú quieras. Y los significados que nosotros podemos darle en general son aprendidos, son de educación. A ti te enseñaron a significar negativamente, no lo aprendiste solo.
Como el ejemplo que siempre viste como con la gente que te rodea.
Claro, si llega tarde alguien es porque no le interesa o porque había un problema de tráfico.
Claro, andar pensando mal, esa gente siempre que está sacando como algo por detrás, sí. Ya, perfecto. ¿Quieres algo? Dijimos las tres decisiones, foco, no, significado,
me falta la tercera, estrategia. Que es la estrategia. Una vez que tú pones el foco y el significado, normalmente la estrategia va a estar alineada al significado. Por ejemplo, si tú dices me está insultando, lo más probable es que te vayas a defender, y esa es tu estrategia. Si acaso tú dices, esta persona está falta de amor, por eso se desequilibró, capaz que tu estrategia sea darle un abrazo.
Claro, perfecto.
Entonces están alineados y son decisiones que uno no puede no decidir.
Sí, tú entiendo. Estás
mirando, miras los titulares del periódico y estás mirando foco, dándole significado y qué voy a hacer a continuación, ¿no?
Sí, voy entendiendo. Mira, nos queda un minuto, vamos a invitar a que volvamos de la pausa porque vamos a hablar de lo que es la certeza interior, ¿ya? Después vamos a hablar como visión de vida y después tendría que estar por llegar Jaime de Casa Cuberta. Ya volvemos de una pausa en 3 minutos. Muchas gracias.
Muy bien.
anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Volvemos con Satora, nuestro programa que estamos transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Chile 102.5. Vamos a continuar hablando sobre con Juan Enrique Spencer, que ahora está en Concepción, se encuentra acá, que no está presente acá en la radio, pero vamos en vivo igual. Y vamos a seguir hablando sobre cómo cambiar la actitud, Juan Enrique. Sería bueno ahondar en esta temática para poder dejar claro a ¿qué es lo importante de cómo cambiar una persona que es negativa o una persona que es súper pesimista o hasta que está un poquito decaída por la vorágine de la vida?
Muy bien. Este es un tema súper importante porque termina siendo casi las cosas que me tocan ver en cursos de ventas, en cursos de servicio al cliente y también en coaching personalizado, ¿no?
Yeah.
Es cuál es tu respuesta automática. Por ejemplo, si tú crees que la gente es aprovechadora cuando eres jefe, tu respuesta de emocionales para hacer que la gente trabaje son bastante ofensivas, ¿verdad? Si tu actitud es creer en la gente, solamente hay que ayudarlos a despertar su gigante interior, probablemente tengas un tipo de respuesta muy distinto para poder amplificarlos y expandirlos, ¿no? Quiero seguir insistiendo en que normalmente nuestra forma de vida se basa en el miedo, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto, la actitud que hemos ido tomando tiene que ver con alejarnos de lo que nos dañe, ¿eh? Si yo soy inconsciente de los miedos que tengo, mi mente va a empezar a crear motivos para desviar la atención de aquello que no puede procesar, digamos, Entonces, al final, termino siendo algo que no es tan claro que yo quiero ser.
Sí, no, voy captando.
Entonces, ¿cómo cambiarlo? La primera fase para poder generar un cambio está en el conocer, por ejemplo, en el ser consciente, ¿no? Primero, darme cuenta, estoy reaccionando mal. Si una persona me toca la bocina, yo reacciono agresivamente, darme cuenta, estoy siendo agresivo, ¿okay? Me estoy tomando agresiones. Entonces, sin esta fase de conciencia, es bastante imposible cambiar la actitud.
Y de repente, sí, dale, dale.
Me ha tocado, por ejemplo, atender a un hombre de una pareja en el cual vino a la terapia porque, a fondo, si no, la pareja terminaba con él, digamos. Pero no estaba convencido que tenía que cambiar. ¿Te fijas? Entonces, es muy difícil ayudar a una persona que viene por temor a un resultado, pero que no se hace cargo del proceso interno que genera ese resultado. Entonces, insisto, la conciencia o la autoconciencia es sumamente importante en el proceso de cambio.
Sí, es como darse cuenta solito, no que te lo estén diciendo, digamos, tomar conciencia uno, así como... Y por ejemplo, estaba pensando como mecanismos, no sé, o herramientas, que no es bueno decirlo, pero de repente sería meditación, respiración, como para poder encontrarse con uno mismo, así, como para poder manejar de alguna manera las emociones, como esas cosas, yo creo, como de repente detenerse, estoy bien, así como funcionando.
Eso ayuda a paliar las respuestas, digamos, o las consecuencias de las respuestas, pero no te ayuda a crear una actitud todavía, porque tú no estás aceptando que es tuyo. Yo me siento atacado, esa es la consecuencia que uno tiene que tomar, digamos. Entonces, mi actitud es defensiva. Entonces, ¿cómo dejo de defenderme? Cuando me enfoco en una visión de alguien que yo quiero ser más sana que la que estoy teniendo. Entonces también necesito saber dónde quiero llegar, es decir, quién quiero ser.
Claro, perfecto. Y eso también tú dices que se alinea todo lo que es certeza interior y visión de vida, ¿no?
La visión de vida tiene que ver en realidad dónde quiero ser. Yo quiero ser un gran líder, sin embargo todas mis respuestas emocionales son defensivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, mi conducta actual o mi actitud actual no está representando el lugar donde yo quiero llegar.
Sí, no está
bien. Ahora me doy cuenta, tengo que cambiar. Necesito cambiar mi actitud.
Nosotros estuvimos conversando sobre un caso de, por ejemplo, los niños adoptados, que no es cierto que es un buen ejemplo, que se replantean si se enteran de que sus padres no son los biológicos. ¿Cómo se replantean su programa? ¿Tú has tenido experiencia con ese tipo de caso? ¿Como el foco que lo pierdes en el fondo si te das cuenta de que tus papás no son? ¿Qué me puedes decir de eso?
O sea, yo no sé por qué resulta ser tan fuerte para una persona que en algún momento se entera que sus padres o los que les llama padres no son sus padres biológicos. Entonces, como que pareciera ser que la continuidad, el vínculo de continuación se ve roto aquí, ¿no? Y tu identidad se ve afectada. Y el miedo a no ser hace que te opongas. Cuando en realidad el acto sexual básico no es suficiente para ser padre o madre, digamos. Alguien puede ser tus padres biológicos, pero no son los que se han portado como tus padres, los que te educaron, los que te dieron formación. Y eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente sobre foco,
sí,
significados, sí, y estrategia, ¿verdad?
Sí.
En el cual yo me pongo en el foco, mi continuidad ya está perdida, significado, ¿quién soy yo? O ¿por qué me engañaste? Porque se fijan, en vez de ¿por qué me engañaste?, en vez de ¿por qué no me dijiste?
Sí.
Y las acciones que toman son muchas veces son bastante violentas, digamos, ¿no?
Sí, no, lógico, claro. Es como, bueno, idealmente es decirles desde el principio a los niños que son adoptados. Yo creo que es como lo básico, para que no se cuestionen a los 30 años y se pueda como desequilibrar, ¿no? Es como un consejo, ¿no?
O sea, en realidad, la respuesta que deberíamos resolver es ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Si una persona te ha cuidado por 25 años y tú te enteras a los 25 años, ¿hay algo distinto? ¿Hay algo que cambie por el hecho de que tú no fuiste quien le dio la biología?
Sí.
Eso es algo que hay que revisar, por ejemplo, porque nos ataca contra la identidad y adoptamos desde el miedo, es reptiliano esto también, ¿no? Desde el miedo defensivo de yo no soy quien creía ser, ¿no?
Sí. Y como Juan Enrique, terminando acerca de lo de la actitud, que va a ser el tema. La próxima vez vamos a hablar de, el próximo capítulo vamos a hablar de lo que es certeza interior. Pero antes de que me pudieras como introducir a la certeza interior para inspirar a la gente a escucharnos en el próximo capítulo, es importante que nos pudieras decir, por ejemplo, ¿qué hacer cuando uno está con una persona con una actitud que no va con tu forma de ser? ¿Cómo uno puede reaccionar? Porque de repente uno tiene que, no sé, como saber lidiar con estas personas que son un poquito complejas. ¿Qué dices tú?
Bueno, ahí tiene mucho que ver nuestra educación y el cerebro límbico también, ¿no? Porque el hecho que soy capaz yo de tolerar que haya un desorden exterior, porque si hay una persona con una fea actitud, con una actitud agresiva, es salvo que te esté golpeando, digamos, o tratando de matar. En general solo puede estar agrediéndote verbalmente, ¿no?
Sí.
Si tú puedes no caer en la tentación de caer en su nivel de energía, por ejemplo, él podría guiarlo a eso, porque y eso ya está asociado a certeza interior. Yo no necesito calma exterior para tener calma interior.
Ya, perfecto. Mira, acaba de llegar Jaime de Casa Cubierta. En los últimos 20 minutos llegó Jaime Casa Cubierta. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias.
Qué bueno. Mira, estamos hablando con Juan Enrique Spencer. Gracias por venir. Te agradezco un montón. Hola Jaime, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola, bien, bien, todo
Qué
bien.
Qué bueno.
Excelente, gracias.
Estamos, te cuento el contexto. Estamos con Juan Enrique Spencer desde Concepción, ¿ya?
Sí.
Estamos conversando, ya estamos con los últimos 20 minutos para que hablemos contigo. Estamos hablando sobre la actitud. ¿Ya? La cómo la podemos identificar, la importancia, de acuerdo a qué se basa. Entonces, yo te quiero presentar. Eres Jaime de Casa Cubierta, tú eres abogado, estudiaste en la Universidad de Santa Mónica y te dedicas a ser facilitador de desarrollo personal. Escribiste un libro que es muy bonito, que se llama Despega.
Así es.
¿Sí? Bueno, y eres haces coaching transformacional, bueno, y te dedica a todo lo que es inteligencia emocional, trabajo en equipo, relación interpersonal y comunicación asertiva. Bueno, ahora vamos a como introducirte en el tema de la actitud. Yo estuve en la mañana viendo unos videos tuyos en la televisión acerca de lo que hablas de cómo es ser una persona exitosa, que influye mucho la actitud también, que es acerca de tres como ítems del dinero, la fama y el poder y el auténtico significado del éxito. Te dejo la palabra.
Bueno, vamos a partir por ahí.
Jaime, antes que hable, es un agrado tenerte
sí,
en el
programa. Sí, estamos felices.
Es un privilegio tenerte aquí. Después hace mucho tiempo que nos tocó trabajar en alguna oportunidad juntos.
Así es.
Y ahora tenerte aquí en el programa es un privilegio. Muchas gracias por aceptar y venir.
Sí, estamos felices.
Gracias. Yo también estoy bien contento.
Ya, qué bueno. Pero más que nada te dejo la palabra para que puedas contarnos desde tu mirada de lo que estábamos hablando.
Bueno, a ver, para dar continuidad a lo que tú estabas hablando con relación al tema del éxito, claro, lo que ocurre es que yo menciono tres símbolos del éxito y justamente por ser símbolos no constituyen el éxito realmente, ¿ya? El dinero, la fama y el poder.
Exacto.
La palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida. Entonces, una persona exitosa es realmente una persona que ha podido superar un obstáculo y encontrar una salida a su situación. Entonces, para medir el éxito de una persona, yo necesito conocer el obstáculo que esa persona ha debido superar. A mí me gusta mucho recordarla, tengo siempre presente la imagen de esta niña, a ver si tú me apoyas, cómo se llama ella o cómo se llama, esta niña que sufrió un accidente en el tren, que perdió los brazos y las piernas. Y en la Teletón, ella fue al estadio. Y era bien impresionante verla a ella, con además una persona tan especial, angelical, digamos, con esa sonrisa, con sus prótesis ya instaladas. Bueno, para mí ella es la imagen de una persona exitosa, que fue capaz de superar un obstáculo enorme. Ese es el auténtico éxito. Y todos tenemos en la vida obstáculos que hemos superado y en ese sentido somos exitosos. El dinero en sí mismo, la fama en sí misma o el poder político, económico, en sí mismos son solo símbolos o arquetipos sociales, culturales, de lo que significaría el éxito, y en realidad no es así.
Claro. En el fondo tú lo que puedes como denotar que un éxito, en el fondo una vida significativa, es más en el proceso que llegar a la meta, que la generalidad lo puede interpretar así, ¿no?
Claro, es el encuentro de la salida. Y la fama, por ejemplo, lo que pasa es que aquí en una cultura, cuando empiezan a valorarse las cosas light, la cultura light, entonces se aparece como que el ser famoso es un símbolo de éxito, y los niños de hoy, los millennials, no sé, también miden el éxito por la cantidad de likes que tienen en Facebook. Sí. Pero yo les digo, bueno, la fama lo que debe ser es una consecuencia, ¿ya?, de otras cosas que tú haces, y te hace famoso por eso. Pero no la fama en sí misma, porque si se trata de ser famoso, yo puedo hacer una barbaridad, o delincuentes se hacen famosos también, salen en la televisión.
Sí, pues ¿qué tipo de fama quieres lograr?
Claro, no tiene el valor en sí mismo la fama, sino que si es una consecuencia de algo bueno que has hecho, fantástico.
Perfecto. Jaime, aprovechando tu presencia, me gustaría que nos pudieras hablar acerca del tema de las emociones, que tú tratas de identificar que no hay que controlarlas, hay que manejarlas.
Sí.
Sí, ¿es así? ¿Podrías como un poco...?
Mira, a mí me gusta usar la metáfora del auto, porque en realidad, en rigor, nosotros no podemos controlar las emociones. Pero aquí lingüísticamente tiene relevancia la palabra control, porque la palabra control sugiere un dominio total en la situación. Entonces, a mí me gusta explicarlo así. Yo, un auto, por ejemplo, yo no lo controlo. No, si lo controlara, significaría que yo voy a 120 por hora y quiero detener el auto debería detenerse inmediatamente, ipso facto. Y eso así no ocurre. En cambio, yo puedo manejar el auto. ¿Y qué significa manejar? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo, y cuando yo digo manejar, estoy diciendo yo puedo influir en el auto. Entonces, al apretar el freno, yo influyo en él. Pero no tengo un control total. Entonces, yo puedo influir en mi emocionar. No tengo un control sobre mis emociones. No es que yo aprieto un botón y ahora estoy alegre, aprieto otro botón y estoy triste, no. Pero sí puedo hacer algo para poder influir en esa emoción, en ese sentido, manejarla.
Súper claro. Y también me gustaría, acerca de tu relación con Coco Legrand, que también que se relaciona mucho la actitud de la importancia del humor.
Claro.
Ya, eso también me gustaría que lo pudiéramos desarrollar. ¿Por qué tú lo trataste de poner tanto hincapié en la importancia de estar en esa sintonía siempre?
Claro, lo que ocurre es que, bueno, ese es un gran tema para mí. Yo creo que es el tema más relevante para mí, el tema del humor, y justamente a propósito de actitud, asumir la vida con humor. Esto ocurre, el tema con Coco Legrand ocurre porque yo estaba escribiendo este libro mío, donde el corolario y la parte más trascendente del libro justamente está dedicada al tema del humor. Y a mí me pareció en ese momento, estamos hablando 15 años atrás, que era bien interesante que Coco Legrand se enterara de esto, compartirlo con él. Y bueno, y de hecho así ocurrió, y seguimos hace 15 años que trabajamos juntos. Ahora, el humor. El descubrimiento más grande que yo hago tiene que ver con el significado del humor. La palabra humor está compuesta de dos palabras. Hue, que ahora, claro, no tenemos el tiempo para hablar de esto con más detalle, pero en pocas palabras, hue significa Dios. Y por eso que humano significa hecho de la mano de Dios. Mor significa muerte. Entonces, ¿cuál es la relación entre el concepto de Dios por un lado, súper antagónico, y la muerte por otro? Bueno, para comprender esta relación hay que comprender también de qué estamos hablando cuando hablamos de muerte. Y claro, en nuestro pensamiento general, cuando evocamos la idea de la muerte, pensamos en un cadáver. Pero la muerte es mucho más amplio que eso, porque Yo experimento la muerte durante mi vida, ¿eh? Y de hecho estoy muriendo desde el momento en que voy naciendo, o sea, desde que nazco ya empiezo a morir. A nivel físico hay células que van muriendo, etcétera, pero también están las muertes psicológicas. Por ejemplo, una relación de pareja, cuando termina definitivamente, constituye una muerte. Y incluso un desafío profesional ya también implica dejar cosas, etcétera. Y hasta la petite mort, como la llamo, la pequeña muerte, que son estas frustraciones. A veces pongo el ejemplo de cuando yo detengo un taxi, hago todo el gesto, viene el taxi vacío, pero no se detiene. En ese momento yo experimento una frustración, hay una expectativa, que una situación que yo pensaba que iba a ocurrir y que no ocurre, y por lo tanto muere. Entonces, ¿cómo extrapolamos esto ahora a un lenguaje más nuestro, más de lo cotidiano? Mi conclusión es que el humor se traduce en la conservación de la paz frente a la adversidad. Cuando yo logro conservar mi paz frente a la adversidad de la vida, que son las muertes de la vida, entonces en ese momento estoy conectado con el humor. El humor es toda una visión de la realidad.
Perfecto.
Qué tremenda definición.
Sí, súper buena.
Sí, es
Juan
potente.
Enrique, es potente.
Es potente porque además es una cosa que yo me alegró mucho cuando estuve en ese momento descubriendo todo esto, porque fue como rescatar al humor del lugar en el que en general se le sitúa, que es como
sinónimo
de, sí, claro, sí. El humor se valora en la sociedad, pero sí, se valora de una manera bastante superficial, así como sinónimo de la payasada. Y esto era como elevarlo a la máxima potencia. O sea, exacto, es un tremendo valor. Y una cosa que con el Coco siempre comentamos, que nos parece insólito que ninguna universidad todavía se haya interesado en hacer estudios del humor, ¿entiendes? Como más profundo, otorgarle un valor.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Así que claro, es bien potente. Bueno, el Coco se enamoró de este...
Lo tengo súper claro.
De este concepto, lo hizo suyo, y él en la entrevista, y cuando puede siempre habla, ¿verdad? Y eso a mí me llena también de satisfacción, porque como nos pasa a todos los que hemos elegido este camino, claro, en realidad nosotros vamos aprendiendo muchas cosas y las vamos transmitiendo. Pero el humor es como mi criatura, digamos. Fue como el aporte que yo...
De darle una nueva mirada al humor.
Una nueva mirada.
Otro regalo de todas maneras.
Claro.
Juan Enrique.
La definición parece una definición científica.
Sí,
es como la conservación,
precioso,
de la cantidad, sí, de movimiento, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, no, sí, es maravilloso. Y eso
maravilloso,
que no hemos ahondado más todavía.
No, no.
Hay mucho más. El estudio incluye también el tema de la seriedad. ¿Ya? Que yo a veces en los seminarios le digo a la gente, a ver, pongan la cara más seria que puedan y mírense entre ustedes lo más seriamente que puedan. Y claro, lo que tú ves es la fisiología que responde a la programación mental que tenemos todos de la seriedad. Y que es esa cara como adusta, así, de ceño fruncido, no sé, pero que tiene una característica muy importante, que no tiene alegría, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿y quién les dijo a ustedes que el hecho de que yo me coloque serio en algo significa quitar la alegría? Entonces, yo lo que descubrí ahí con respecto a la seriedad es que serio significa, una persona seria es una persona altamente comprometida. Eso es todo. Bueno, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, yo puedo ser una persona altamente comprometida, profesional, responsable en todo lo que
disciplina,
estoy haciendo.
Disciplina.
Claro. Y al mismo tiempo, asumir la vida desde el humor. No son cuestiones incompatibles.
Y eso es súper difícil.
No son excluyentes. Nos han querido hacer ver que, exacto, son excluyentes. Y ese fue un error fatal, que yo me encargo personalmente de
de aclararlo.
De aclararlo, y les digo, no. Lo que es opuesto al humor son las actitudes que yo llamo dramáticas. Con el énfasis que le estoy dando, no estoy refiriéndome obviamente a los dramas humanos, sino que a aquello que las personas viven como si fuese un drama sin serlo, ¿ya? La actitud dramática es una desproporción, quitarle a la vida la visión proporcionada de las cosas.
Amplificas.
Es amplificar, exagerar algo. Y esa exageración genera una tensión. Y justamente el humor, que es el opuesto, genera distensión, que es la forma de bajar la palabra paz a un lenguaje más técnico o más cotidiano, y lo que hace la persona de humor es desdramatizar la vida.
Excelente, me encantó tu aporte, te agradezco un montón que estés acá. Juan Enrique, ¿quieres como hablar algo con él? Nos quedan 2 minutos, estamos felices que esté acá.
Esto es súper excelente el aporte, porque esto de quitarle el drama a la gente es parte de nuestra educación.
Sí, yo terrible, diría. Sí. Terrible.
De exagerar bastante. Uno de los ejemplos que yo siempre he puesto es que un médico muy serio en la operación al corazón puede cantar mientras te opera.
Lógico.
O eso le quita su seriedad. Y está asociado a lo que tú dijiste, que era el compromiso con el resultado. Eso te hace serio. Y no se confunda con la emoción seria.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que se como que también lo habla mucho la Pilar Sordo, como que es como uno si se ríe mucho es bobo, es como cae en ese como categoría, como
claro,
los tontitos, sí, que están así riendo.
Bueno, había un dicho, antes se decía más que la risa abundaba en la,
claro, esos son,
en la boca de los tontos.
Exactamente,
los tontos,
ya ahí, claro, es como un hecho. Claro. Ya, Jaime, vamos a agradecerte, te vamos a invitar en otra oportunidad. Ojalá que estemos siempre en contacto por tu gran... Nos enriquece escucharte, ¿ya?
Muchas gracias.
Vamos a dar gracias a nuestro auspiciador, Spencer Consulting, Hacienda Santa Martina de la Dehesa, Casa Silabario, que está en Ñuñoa, que es un restaurante muy rico, y Mampato, Centro de Entretenciones. El próximo capítulo del próximo martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, vamos a hablar sobre certeza interior. Ya, no, lo esperamos. Un abrazo, Juan Enrique, a la distancia.
Sí, muchas gracias a los queridos auditores, muchas gracias a ti, Jaime, por estar presente. Un privilegio, como dije anteriormente. Sí. Muchas gracias y hasta el próximo martes.
Nos vemos,
gracias,
besos,
un
que
abrazo,
estés bien, chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.